Acting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Estados Unidos e Irán interrumpen las negociaciones de paz y dejan en el aire el alto el fuego. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ha sido después de las 3 de la madrugada hora española. Tras 21 horas sentados en una sala del Hotel Serena de Islamabad con la delegación iraní, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se ha levantado de la reunión. No dan por roto el diálogo, pero las distancias ahora mismo siguen siendo enormes. Irán no ofrece garantías para paralizar su programa nuclear y tampoco quiere abrir el estrecho de Hormuz hasta que el acuerdo sea definitivo. El vicepresidente Vance advierte.
Hemos estado 21 horas en ello y hemos mantenido conversaciones importantes con los iraníes, lo cual es positivo. Lo negativo es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que esto es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Han optado por no aceptar nuestras condiciones.
Por su parte, Irán exige que Estados Unidos asuma el coste de todas las infraestructuras destruidas por los bombardeos. Para ello plantea la liberación de 27.000 millones de euros que se mantienen congelados en fondos por las sanciones. No se esperaba que a las primeras de cambio Estados Unidos e Irán alcanzarán un acuerdo definitivo. Pakistán ha tutelado este primer intercambio de conversaciones y de momento no han adelantado una nueva fecha para retomar la negociación. Isaac Dar es ministro de Exteriores de Pakistán.
Espero que ambos lados continúen con espíritu positivo para lograr paz y prosperidad en toda la región. Es urgente que ambas partes mantengan su compromiso para negociar.
Esto tras la primera reunión en Islamabad, en Pakistán, este martes. Israel y el Líbano van a mantener negociaciones directas en Washington bajo el paraguas de Estados Unidos. Entramos en la cuarta hora de votaciones en Hungría, en unas elecciones legislativas que amenazan el poder de Viktor Orbán. Las últimas encuestas dan muchas opciones a Peter Magyar, un liberal conservador que es marcadamente proeuropeo, a diferencia de Orbán. Por eso son unos comicios decisivos para la Unión Europea. También para Estados Unidos y Rusia, porque tanto Trump como Putin apoyan abiertamente a Viktor Orbán. Los húngaros son madrugadores, los colegios electorales han abierto a las 6 de la mañana y cierran a las 7 de la tarde. Los principales candidatos han votado ya, incluido el que es primer ministro en Hungría desde 2010.
El pueblo debe actuar de acuerdo con la Constitución húngara y las decisiones del pueblo deben ser respetadas.
El Papa León XIV comienza mañana el viaje internacional más largo en lo que lleva de pontificado. Visita África en una misión apostólica que le va a permitir vivir sobre el terreno la realidad del continente en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. La siguiente cita internacional confirmada del Santo Padre será su visita a España del 6 al 12 de junio, con recorrido en Madrid, Barcelona y Canarias. Uno de los actos centrales va a tener lugar en la Plaza de Cibeles de la capital. Lo ha adelantado el Papa en un mensaje leído por el Cardenal José Cobo en la fiesta de la Resurrección, celebrada en Madrid, y que ha reunido este sábado a más de 85.000 personas, la mayoría jóvenes.
Mientras llega el momento de volver a encontrarnos en Cibeles, os pido, no dejéis pasar el presente. Rezad, buscad a Cristo de verdad. No os conforméis con lo mínimo, porque la vida con Cristo vale la pena. Rezo por vosotros, os bendigo y os espero. Si Dios quiere, nos veremos en junio. Papa León.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça ha dejado prácticamente sentenciada la Liga. Teresa Vasallo.
Goleada por 4-1 de los de Hansi Flick al Español para ponerse a 9 puntos del Real Madrid. Ferran, con un doblete, reivindicó al final del partido su papel en el equipo.
Siempre suele haber ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode. Pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
Por su parte, un Atlético de Madrid lleno de rotaciones y pensando ya en la vuelta de Champions contra el Barcelona, perdió 2-1 contra el Sevilla, que salió del descenso en el resto de los partidos. Empate a 3 entre la Real y el Alavés y el Elche se impuso por la mínima al Valencia.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, efectivamente, muy buenos días. Aquí empezamos fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España. Es domingo 12 de abril y el fin de semana ha pasado por agua y por nublados ese curioso veranillo que habíamos disfrutado esta semana pasada. Hoy acabará de pasar este frente frío que atraviesa la península y que afectará especialmente a la mitad este y a Baleares, donde las temperaturas van a bajar de forma notable. En el resto también bajarán los termómetros de forma extraordinaria en Galicia y el cuadrante noroeste. Vamos a ver cómo viene la semana que entra mañana.
Se estabiliza el tiempo bastante. Vamos a tener una segunda parte, por así decirlo, entre martes y el próximo fin de semana de tiempo. Yo diría que como un anticipo, ¿no? Más bien de final de mayo, junio, que de abril, en el mes que estamos, ¿no? Y con máximas que de nuevo, bueno, en el Valle del Guadalquivir, jueves, viernes llegarán de nuevo a 30, 31 grados, en el centro peninsular 26, 27. Sí, pasamos de la masa polar a la masa prácticamente sahariana en apenas 48 horas, ¿no?
Ahí estamos. De arriba abajo, de abajo arriba, como locos. Y en eso siguen también iraníes y norteamericanos. Ya lo has escuchado, James Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, se levantó anoche de la mesa de negociaciones en Pakistán y en estos momentos regresa a su país sin que se haya logrado un acuerdo. Irán argumenta que es normal, que en 21 horas es imposible alcanzar una solución de golpe. Pero el movimiento de los norteamericanos, como es lógico, ha desconcertado a los observadores y levantado suspicacias y preocupaciones. Como la tregua continúa, será crucial observar esta semana los movimientos en el estrecho de Hormuz, el comportamiento de Israel en el Líbano, sobre todo, que está boicoteando este momento de intento de solución, y la evolución militar de las distintas zonas de las distintas partes en la zona en los próximos días. Los escollos principales siguen siendo el plan nuclear de Irán y la circulación de los barcos colapsada por Teherán, también los fondos de Irán congelados en el exterior. Imposible saber qué opina Donald Trump, porque a este hombre no se le entiende. Su comentario ayer ha sido sin más que había ganado la guerra.
We win. Regardless what happens, we win.
Da igual lo que pase, nosotros hemos ganado. En fin, habrá ganado la guerra, pero ni Irán se ha rendido, ni está neutralizada su capacidad de respuesta. Lo cierto es que el presidente norteamericano está atenazado por la propia opinión de su país, cada vez más contraria al conflicto, y las presiones para terminar con el estrangulamiento de la circulación internacional de petróleo. Así las cosas, Vance ha aclarado que la oferta final de los Estados Unidos queda sobre la mesa, que no se mueven de ahí y que por ahora Irán no acepta las líneas rojas relativas a la absoluta finalización del enriquecimiento de uranio. Nos marchamos, ha dicho Vance, dejando una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y definitiva. Veremos si los iraníes la aceptan. El gobierno de Teherán ha confirmado que las conversaciones continuarán, si bien ha dado por concluida esta primera ronda. El dolor y la angustia que están provocando esta guerra encontraron ayer un portavoz excepcional en la voz de León XIV, que se alzó en mitad de una jornada de paz convocada por el pontífice en el mundo entero.
A loro gridiamo.
A ellos les gritamos, deténganse, es tiempo de paz. Siéntense en mesas de diálogo y de mediación, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte.
Hay una distancia entre los poderosos, preocupados por sus ventajas, y la gente que padece los conflictos bajo los bombardeos, y quedó perfectamente reflejada en las palabras del pontífice.
Basta con la idolatría, dice este.
Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida.
Y el Papa aprovechó ayer para dirigirse a los españoles, para dirigirse a nosotros. Se celebraba en Madrid la multitudinaria fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y con una presencia internacional bien significada. Los Gypsy King, miembros del grupo Bonnie M, los cantantes de Hakuna. Lo cierto es que miles de jóvenes se congregaron en la Plaza de Cibeles y en un mensaje a los presentes, León XIV se refirió a su próxima visita a España, donde se dará cita con la gente en este mismo lugar, en la Plaza de Cibeles. Mientras llega el momento de encontrarnos, reza el texto, no os conforméis con lo mínimo. Nos vemos en junio, si Dios quiere. Hermoso objetivo y hermosa forma de definirlo. No conformarse con lo mínimo. Seguir ese impulso tan humano de llegar lo más lejos posible, de alcanzar lo más que se pueda, dejar de lado la indiferencia hacia uno mismo, creer al corazón que grita su deseo de plus ultra, de infinito, en lugar de las voces que aconsejan resignación y medianía. Estamos hechos para algo más. Y antes de repasar otras noticias importantes con Beatriz Pérez Otín, vamos a mencionar la importante mediación que el Consejo de Estado ha realizado sobre el próximo reglamento de extranjería que el martes va a dar luz verde a esa regularización de 500.000 de inmigrantes. El organismo asesor ha dado luz verde al proceso, pero pide mayores precauciones en tres aspectos fundamentales en los que coincidimos. El Ministerio ha aceptado revisar el texto en esa dirección. Las objeciones son relativas, por ejemplo, a los antecedentes penales de quienes soliciten la regularización. Muchos países no proporcionan los certificados de penales y el texto inicial señalaba que bastaba con que el solicitante declarase que no había delinquido. Método, desde luego, muy insuficiente. También se restringe la regularización de los que hayan solicitado asilo. Se pide que los que estén en este proceso abierto esperen a un fallo antes de iniciar otro camino. Finalmente, duda el Consejo de Estado de la definición de vulnerabilidad de los solicitantes. Según el Gobierno, era vulnerable todo inmigrante presente en España 5 meses antes del 1 de enero pasado y, por lo tanto, candidato a la regularización. El Consejo duda de que todos los inmigrantes irregulares estén, por definición, en situación de vulnerabilidad. Y felicidades finalmente a nuestro compañero César Lumbreras, que a la chita callando ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, el máximo galardón de la Comunidad de Madrid. Al director de Agropopular se le reconoce su larguísima trayectoria informativa al servicio del campo español, con un programa de COPE, Agropopular, con 42 años de trayectoria. ¡Qué barbaridad! ¡Felicidades, César! Y aquí en la mesa está ya sentada Beatriz Pérez Otín. Otín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, qué alegría lo de Lumbreras. Bien merecido el reconocimiento.
Efectivamente, efectivamente. A veces esperamos demasiado tiempo y a veces no reconocemos en absoluto la labor de los españoles. 40 y tantos años informando, se dice pronto. Bueno, Beatriz viene con algunas noticias interesantes sobre el líder iraní, Mojtaba Jamenei. Ya sabéis que se decía que había sido herido en el bombardeo en el que se había matado al anterior líder iraní. La agencia Reuters habría informado de que el dirigente tendría graves heridas faciales y lesiones en las piernas tras ese bombardeo contra el complejo de la residencia de los dirigentes el pasado 28 de febrero, al inicio del conflicto con Estados Unidos.
Eso es el mismo ataque en el que murió su padre y predecesor y que, según estas fuentes, le habría dejado secuelas importantes. Aún así sostiene que Jamenei se mantiene mentalmente activo, que continúa participando en decisiones claves contra la guerra, sobre la guerra y las negociaciones con Washington, incluso mediante reuniones remotas con altos funcionarios. Según algunos testimonios cercanos a Jamenei, Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que podría haber perdido una pierna, aunque su entorno insiste en que sigue ejerciendo influencia política. No obstante, su estado real seguimos sin tenerlo confirmado. Reuters no ha podido verificar estos datos, no existen imágenes ni apariciones públicas recientes del dirigente después de este ataque. Los analistas señalan que, más allá de su condición física, Jamenei afronta el reto de consolidar su autoridad en un momento crítico para Irán, como estamos viviendo, en el que parte de las decisiones estratégicas recaen en otros altos cargos y en las poderosas guardias revolucionarias.
Y sigue ese pulso que enfrenta Netanyahu con Pedro Sánchez y que, desde luego, favorece los movimientos del presidente. El gobierno de Israel ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de España en Tel Aviv para trasladarle su malestar por la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí durante la tradicional fiesta de la quema de Judas en el Burgo, Málaga.
El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado el acto como una muestra de odio antisemita atroz y ha acusado al gobierno español de mantener un silencio cómplice. La protesta diplomática llega después de la quema de este muñeco que medía 7 metros de altura y estaba relleno con 14 kilos de pólvora. Representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y en el acto se marcaba dentro ese, lo decías tú, la tradicional quema de Judas que se celebra el domingo de Resurrección. Según explicó a EFE, la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez, la quema simboliza el mensaje de no a la guerra, al genocidio. El año pasado, por ejemplo, quemaron al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Por su parte, el Ejecutivo israelí ha difundido el vídeo del evento en redes sociales e insiste en que este tipo de acciones constituyen una incitación sistemática.
Y como saben los oyentes, la Pascua Ortodoxa se celebra inmediatamente después de la Pascua Católica. Con este motivo, Rusia y Ucrania intercambiaron 350 prisioneros con mediación de los Emiratos Árabes Unidos.
175 soldados por cada bando en una operación mediada por Emiratos Árabes Unidos. Según Kiev, entre los liberados hay militares de distintas unidades, ejército, Guardia Nacional, Guardia de Fronteras, además de 7 civiles. Muchos de ellos llevaban cautivos desde 2022 y habían sido capturados en Mariupol, en Jersón, Zaporilla e incluso en la región rusa de Kursk. Por su parte, Moscú ha informado de que sus soldados han sido trasladados a Bielorrusia, donde reciben atención médica y psicológica, y ha agradecido la mediación de Emiratos Unidos para cerrar este acuerdo humanitario. El intercambio llega pocas horas después de que el presidente Vladimir Putin anunciara un alto al fuego temporal, como decías, por la Pascua Ortodoxa, una medida que Kiev aceptó de inmediato, aunque con cautela. Zelensky ha advertido que Ucrania responderá de forma simétrica si Rusia rompe esta tregua y ha reiterado la disposición de su país a prolongar el alto al fuego.
Y te informábamos ayer del revuelo que se generaba por el premio recibido por don Juan Carlos en Francia a propósito de sus memorias. Ayer se producía la entrega del galardón. Nadie es profeta en su tierra, dijo el rey emérito, al recibir el premio especial del jurado del libro político francés por sus memorias Reconciliación.
Je sais qu'il n'est pas habituel.
Sé que no es habitual que un rey escriba sus recuerdos, sus memorias. Mi padre me aconsejó que no lo hiciera. Probablemente en abstracto tenía razón. Pero la vida no se resume en abstracciones. El rey emérito ha defendido la necesidad de escribir sus memorias en primera persona frente a las miles de páginas que se han publicado sobre su figura y ha asegurado que su intención es dejar constancia tanto de sus logros como de sus errores. Don Juan Carlos ha reivindicado su papel en la transformación democrática de España, ha señalado que su principal logro fue reconciliar a España consigo misma después de una larga dictadura y una guerra civil. Durante su intervención, el rey emérito ha admitido que el presente no le abruma, aunque a veces le entristece, y ha insistido lo que decíamos, en que nadie es profeta en su tierra, en alusión a las críticas que sigue recibiendo en España, a pesar del reconocimiento que, según él, ha encontrado en Francia.
Como el galardón se entregaba en la sede del Parlamento francés, había habido quien decía que no pensaba comer con don Juan Carlos y que el descontento de la corona española por la iniciativa literaria del emérito no podía sustentarse. Pero el gremio librero que lo ha premiado ha subrayado a su vez el valor político del libro y ha indicado que no pensaba dejarse influir por este tipo de diatribas. Y Hungría ha afrontado hoy unas elecciones decisivas porque, evidentemente, Viktor Orbán, el hasta ahora representante del país, ha desesperado a la Unión Europea con su posición anti-Bruselas y con sus formas un poquito atrabiliarias de gobernar. Ahora hay un protagonista inesperado que es el candidato que se le enfrenta, Peter Magyar, el exmiembro de su entorno político que ahora lidera las encuestas y amenaza con poner fin a 16 años del gobierno de
Magyar, de 45 años, ha pasado de ser un jurista y alto cargo vinculado al sistema de Orbán a convertirse en su principal rival. Su ascenso ha sido fulgurante. En apenas meses ha logrado movilizar sectores descontentos con el gobierno y situar su formación como primera fuerza en intención de voto, según los últimos sondeos. El candidato plantea una profunda regeneración institucional, reforzar la independencia de la justicia, despolitizar los medios públicos, endurecer la lucha contra la corrupción. También propone reorientar la política exterior húngara, alejándola de Moscú y acercándola a las posiciones de la Unión Europea. Mientras tanto, el primer ministro, Viktor Orbán, se juega la continuidad de su proyecto político después de más de una década y media en el poder y hoy precisamente es la cita importante.
Nos vamos a Extremadura, donde ya sabes que PP y Vox siguen negociando la posibilidad de un gobierno, y Álvaro Sánchez Cotrina, líder del Partido Socialista en Cáceres, se ha convertido en las elecciones internas en el nuevo secretario general de los socialistas de Extremadura. Se ha impuesto en las primarias a Soraya Vega, con casi un 59%, al filo del 60%, en un proceso que abre una nueva etapa en el partido.
No tenemos ni un solo motivo para celebrar absolutamente nada. El motivo de celebración lo tendremos cuando abramos la puerta de salida del gobierno de la Junta, a la presidenta Guardiola, al Partido Popular y a Vox.
El ganador, que era el candidato más rupturista con respecto a la entrada a la etapa anterior, se convierte en el primer secretario general del partido de la provincia cacereña y no de Badajoz. El Partido Socialista dice deja de mirarse el ombligo desde esta noche para hablarle nuevamente a la sociedad. Esto lo dijo después de conocer los resultados de las primarias en un mensaje en el que fijó la recuperación de la Junta de Extremadura.
Con enorme atención sigue la comunidad venezolana, importantísima en España, muy, muy numerosa, la noticia de que la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz en 2025, visitará esta semana Madrid. Va a tener reuniones con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Es muy llamativo que no esté planeado un encuentro con el gobierno español. Será el próximo viernes 17 de abril.
Y está previsto que un día después, el sábado 18, participe en un acto con la diáspora venezolana en España, un colectivo que supera a 500.000 de personas en el país, según estimaciones de asociaciones migrantes.
Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo, Edmundo, y a tantos venezolanos.
Sí, señor. El próximo 18 a las 18 para recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid.
Su agenda está completa, sin embargo, aún no cerrada y no incluye por ahora una reunión confirmada con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En España el gobierno ha optado por un tono prudente. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ha señalado que el Ejecutivo no tendría ningún inconveniente en recibirla si lo solicita formalmente y ha recordado que ha mantenido contactos previos con ella en otros contextos diplomáticos. La ausencia por ahora de un acuerdo con Pedro Sánchez refleja la distancia institucional entre el gobierno y la agenda política de la visita, que sí tendrá un marcado carácter partidista con reuniones con los principales líderes de la derecha española.
A la pregunta de María Corina Machado y de su entorno, ha contestado subrepticiamente el gobierno que si quiere reunirse con Pedro Sánchez, que lo pida.
Que lo pida.
de la marinera, ¿eh? Beatriz Pérez Otín, muchísimas gracias. Vamos a reírnos un rato con Fernando Martín, que falta nos hace, y os pedimos además para las 12 colaboración. Vamos a hablar de las tontunas, esas tonterías que tienes que escuchar. Deja tu mensaje de voz en el 666-554000. Tu mensaje de voz, te repito, 666-554000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
8.
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores.
Recordamos lo que tenemos en juego en primera.
Uy, perdona, Paco.
Este domingo en COPE, vive toda la jornada en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
9. 5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡gol! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Quieres tener una mirada más joven? Pues Bea tiene la respuesta de la mano de Lyko Cosmetics.
Claro que sí. Lo que hay que hacer es probar Icelandic Essence de Lyko Cosmetics. Es un tratamiento que reduce las bolsas, las ojeras, los párpados caídos y las patas de gallo. Rejuvenece nuestra mirada hasta en un 50% en solo 28 días. En Lyko Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos naturales eficaces para cuidar nuestra piel. Y además ahora están de promoción y tienen un descuento en toda su página web de hasta un 25% de descuento. Entra ya en lycocosmetics.com y celébralo desde hoy mismo.
Tiempo de reírse, tiempo de saludar a Fernando Martín. Está el estudio lleno. Mira, si estoy viendo a Jimeno, que podía entrar. ¡Entra, entra! ¿Qué haces ahí fuera? ¡Entra!
Pasa,
tenemos a Diego González,
¿qué
el
tal?
Peli.
¿Cómo
tenemos
estáis?
A Paloma Paulete, la hippie chick.
Aquí
tenemos
estamos.
A Beatriz Pérez Otino Tim.
Buenas.
Y ahora entra por ahí Antonio Jimeno.
Vente,
y tenemos a Fernando Martín.
Muy buenos días, Cristel. Ya ha conseguido lo que quería Jimeno. Desde el minuto uno se sentaba ahí.
Yo es que soy muy fan de Fernando. Me he venido aquí el domingo, que yo los domingos no me muevo de casa.
Bueno, pues te gustará el tema que traigo hoy.
A ver.
Jimeno, ha sido una semana en la que el hombre ha vuelto a llegar hasta la luna, ¿verdad? No sé si os habéis enterado.
No, no, sí, algo han dicho.
La misión Artemis 2, que también te digo, dicen los americanos. Vamos a pasar cerca de la luna por la cara oculta. Vamos a ver, lo más cerca que han pasado de la luna ha sido a 6.000 kilómetros. En esta misión, 6.000 kilómetros.
¿Cómo ir a Escandinavia?
Si ellos han pasado cerca de la luna, yo entonces puedo decir que hoy, domingo 12 de abril, desde los estudios centrales de la cadena COPE en la Puerta de Alcalá, estamos haciendo el programa desde Santander. O sea, o desde Ceuta, si os apetece más, ¿eh? Hombre, si los americanos pueden exagerar, ¿no?
Bueno, y un americano, te lo juro, no entiende la diferencia. Bueno, entre Santander y Ceuta.
¿Qué?
¿Y los americanos?
Pues menos todavía, menos. Imagínate.
Digo.
Bueno, todo hubiera sido distinto si en lugar de los americanos hubiéramos ido a la luna nosotros, los españoles, ¿a que sí?
Oh, ¿eh? ¿Cómo hubiera sido?
Hombre, pues mira, los americanos son mucho más espectaculares. Todo lo que hacen suena, todo lo que hacen y dicen suena a película, en plan, Houston, Houston, tenemos un problema. We have a problem, sería. Aquí sonaría más a Berlanga, ¿sabes? En plan, perales de Tajuña. Perales de Tajuña, no está el chichipafarolillo.
Oye, macho, que esto no funciona.
¿Qué localidad elegiríamos nosotros para contactar? Porque yo, Houston suena mejor, pero aquí en España, ¿cuál elegiríamos?
Pues Robledo, ¿no?
Pan crudo.
Yo Albacete, que mi abuelo era de allí.
Pepino, en Toledo. Pepino, Riodito. Pepino.
Guarromán
es bonito. Tiene fuerza.
Guarromán, Pelabravo. Si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos ido a la luna, te digo yo, si quieres, lo primero que hubiera hecho Paco, el astronauta Paco. Porque también te digo, ni Jeremy Jensen, ni Víctor Glover, ni leche. Los astronautas españoles hubieran sido Paco, Marcelino y Paqui Gómez. ¿Y quieres saber lo primero que hubieran hecho al bajar de la nave a la luna? Pues yo te digo, hubieran sacado este dedito, lo hubieran puesto en la Tierra de la luna, en la Tierra lunar, y hubieran dibujado un pene. Porque es lo primero que hace cualquier español, o sea, por encima que va. Es dibujar un nepe, vamos a decirlo de esta manera, ¿eh? Y hubiera dicho, Perales de Ajuña, para ti. Sería nuestra particular nabo espacial. Bueno, continúo. Los americanos llegan a los sitios y se asombran con todo. O sea, flipan con todo. Nosotros somos distintos, porque claro, como ya vivimos en España, pues nada nos asombra, nada nos sorprende. Si hubiéramos ido a la luna, según bajáramos de la nave, hubiéramos puesto los brazos así en jarra, ¿vale? Como si estuviéramos esperando la grúa en el arcén. Y hubiéramos empezado...
Qué vacía está esto, ¿eh?
Mirando así, como diciendo, no... Es que como en España... No, como en España, la cara oculta de la luna que se ve desde España, que por eso es oculta, es mucho más bonita que la cara oculta que se ve desde la luna, ¿eh? Los españoles siempre que vamos por ahí nos parece todo peor que en España. Y por supuesto, un español de pro, si va a la luna, pues no lanzaría mensajes tan bonitos como este que lanzó Víctor Glover, creo que fue. Este que dijo del amor en la Tierra.
Como somos todos.
Exacto,
iguales.
Exacto, como somos.
Sí. Somos sapiens,
el español, olvídate. El español, lo primero que hubiera dicho según llega la luna, sobre todo si es de Burgondo, de mi pueblo, hubiera dicho al primer extraterrestre que se hubiera encontrado: ¿cuándo has venido?
¿De quién eres? ¿Cuánto tiempo vas a estar?
Y lo segundo, ¿hasta cuándo te quedas? ¿Cuándo te vas? Y así. Porque Españita siempre es distinta, siempre tenemos que ser distintos para lo bueno y para lo malo. Ahí quedó, por ejemplo, para la historia, la frase de los americanos: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pues ¿sí? Nosotros, olvídate, nosotros hubiéramos dicho algo así como: pues la verdad es que esto ni mucho menos es como tanto para tirar cohetes, ¿eh? Y ahí está, ¿eh? Menos mal que no descubrimos nosotros las cosas ahora.
Interesante, la siguiente misión tiene que partir de Guarromán.
Ojalá.
Fernando Martín, muy buenos días. Nos sale un granito en la pantorrilla y metemos en el buscador: pantorrilla, granito. Claro, las posibilidades son infinitas. Ni idea de lo que pone. Vamos tirando en una determinada dirección. La cuestión es que hay quien se pone directamente enfermo, los hipocondríacos. Luego los hay que se especializan en alta medicina y en cirugía y van a la consulta y se lo explican al médico. Hay una toma de posición de los médicos españoles que han advertido de la conveniencia de cesar en esta actitud de manera obsesiva. Dicen que no solamente no contribuye a la salud de los pacientes, sino que obstaculiza su trabajo. Vamos a hablar de este asunto con Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Con nuestro Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y con mi madre, que tiene muchos nietos, tiene muchos hijos y mucho sentido común. Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, podemos empezar por eso, por lo que en la cocina de mi madre se comenta a este respecto. ¿Tú has notado esta tendencia?
Pues sí, porque hace mucho tiempo que lo estoy observando. Yo me lo digo muchas veces a mis hijas, que también tienen costumbre, cuando tienen alguna dolencia, luego mira en internet alguna cosa. Pero yo no sé porque hasta qué punto esto es recomendable, porque hay mucha gente que ni sabe interpretar las cosas bien y a lo mejor puede llevar a confusiones. Yo no sé por qué la gente quizás busque ahí ayuda, porque es que también pasa una cosa, que los médicos tienen muy poco tiempo para atender hoy día a los pacientes y hablan cada vez menos con los pacientes. Porque a mí me ha pasado últimamente que incluso el médico no ha levantado la vista del ordenador y no me ha mirado ni a la cara. Y claro, pues es que antes los médicos hablaban más con el paciente, que es muy importante. Yo creo que es más importante incluso a veces que el medicamento. Y eso
es verdad, porque a veces el médico
yo en
por
falta,
el mero
pero claro, los médicos se quejan. Los médicos se quejan porque no pueden, porque dicen tienen demasiados pacientes y los mandan, les ordenan un número de pacientes que tienen que atender por hora y no tienen ni tiempo, porque muchas veces dedican el tiempo a mirar en el ordenador los tratamientos que tienes, los medicamentos que estás tomando y casi no les da tiempo para hablar contigo. Pues entonces la gente no se ve lo suficiente bien informada y acude a estas cosas.
Fíjate, son los dos puntos de vista que resume mi madre. ¿Qué impresión tienes tú, Candela, sobre el índice de gente que recurre a internet?
Muchísima. O sea, no sé exactamente el porcentaje, pero muchísima gente viene con un diagnóstico hecho a la consulta. O sea, en mi especialidad yo lo veo. O sea, mis pacientes vienen y me dicen, pídeme, por favor, y entonces me dan una lista de lo que yo les tengo que pedir en el análisis. Porque han leído o han oído en Instagram o en TikTok o en lo que sea, pues han oído la incidencia que tiene eso, pues en el estrés, en el insomnio, en el sobrepeso, en fin. Es un problema, para, desde mi punto de vista, muy incómodo, muy incómodo para el médico. Porque, claro, lo que te brota a decir por dentro es, entonces, ¿para qué vienes? O sea, yo no soy un ferretero que me dices, ponme unos cuantos tornillos del número 5. O sea, y luego es muy peligroso para el propio, para el que busca, ¿no? Para el propio paciente, porque realmente el ser humano es muy complejo. Lo primero que te dicen en medicina en mi época era, no existen enfermedades. Existen enfermos.
Claro.
Porque, claro, el ser humano no es solamente cuerpo. Porque si solamente fuera el cuerpo, sería estupendo. Porque eso es como le hace en Google. Hay una aplicación que a mí me encanta que se rompe o sale una cosa, que error 25 en tu lavadora, le haces una fotografía y te dice, es el filtro que se ha roto. Pues fenomenal. Pero es que nosotros somos, aparte del cuerpo, aparte de la lavadora, somos mente, somos espíritu, y entonces la psique muchas veces enferma al cuerpo. Y o sana. O, bueno, hay muchísimos factores. El organismo, el cuerpo humano, el ser humano es muy complejo, y la IA no resuelve nada. Al revés, te puede liar. Y efectivamente, como has dicho antes, la hipocondría existe. Entonces, bueno, se enferma más todavía el paciente.
Lo sabrá sí. Que el ser es una unidad, nuestro psicólogo.
Bueno, yo os estoy escuchando y me alegra mucho que penséis así. Efectivamente. Tú lo has dicho, Carmen, nosotros siempre decimos que cada persona es un mundo, que cada paciente N igual a uno, que la elaboración de lo que le pasa a una persona contribuye a que le pase, y que le pase a veces que se incremente el efecto placebo, el efecto nocebo, ¿no? Es decir, existen muchísimos fenómenos psicológicos que contribuyen a que un susto se convierta en una preocupación seria y al final en una obsesión.
El tema de la obsesión, ¿no? Claro. La Organización Médica Colegial, tengo aquí, advierte sobre los graves riesgos de utilizar Internet y las redes sociales como fuente primaria de salud. Alertan sobre desinformación, pseudoterapias, porque la gente se aplica, claro, los remedios. Por supuesto, el intrusismo profesional y la cibercondría. Que es así como definen esta hipocondría vinculada a los
diagnósticos de la IA, claro. Que te dan un diagnóstico.
Y luego también, y no solo hay médicos en las redes informando, que hay charlatanes, gente que recomiendan todo tipo de remedios que son totalmente absurdos.
Claro, pero vamos a hablar luego de...
En las redes.
Justamente vamos a hablar en nuestro espacio de tontunas, de un futbolista, Marcos Llorente, ha salido en las redes con muchísima autoridad, y además la gente, imagínate, los futbolistas son como Dios, la gente les sigue, diciendo que hay que ponerse mucho al sol y sin crema, que las cremas no protegen en absoluto y que no es cierto que los índices de melanoma tengan que ver con la utilización o no de los protectores solares.
Pues daros cuenta...
Bueno, hay muchos médicos que lo piensan, también, Cristina. Bueno,
señor es adecuado.
Digo que Marcos lo considera pues porque entiende que existen eminencias médicas que lo apoyan, ¿no?
Claro, a eso me refiero, Cristina. Es que hay eminencias médicas que apoyan esa tesis.
O sea, que está bien lo que dice el futbolista.
No. Yo no sé si está bien o está mal. Estoy diciendo que en medicina hay dos tendencias ahora con respecto a lo del sol. Porque, es que es otro tema para hablar.
Encima a todos los dermatólogos de prestigio de España, yo no sé. Sí. Yo no soy médica.
Claro, pero ahí está el sesgo que existe en la interpretación y luego lo que hemos dicho antes, en cómo dirige la persona esa interpretación y si le conviene o no le conviene, ¿no? Pero ¿hay rigor científico en todo esto? Pues no. De hecho...
Yo solo sé una cosa, que sin ser un fenotipo extra claro como mis sobrinas, yo me pongo al sol todo el día sin crema y tengo que ir a un hospital.
Es que luego hay variables, hombre, claro, Cristina, luego hay variables genéticas que pueden contribuir a una cosa u otra, ¿no? Es decir, que es que luego existen esas diferencias individuales,
es
¿no?
Es que es precisamente de eso de lo que estamos hablando, Cristina. O sea, tú te sales un domingo en el mes de mayo con sol y comes en la terraza sin protección y te vas a tu casa con ampollas. Yo me como al sol sin protección tal y me voy morenita, con colorcito.
Bueno,
o sea, que es que estamos
piel,
hablando...
Carmen, tú tienes una piel, tú eres
por
muy
eso,
morenita.
A eso... A eso me estoy refiriendo, que ni la inteligencia artificial ni ningún charlatán de estos que no tienen ni idea puede hacer una afirmación tan sesgada, tan fuera de contexto, con tan poco rigor científico, o sea, que es absurdo. Y lo que es muy absurdo es que la gente compre esas cosas, dirá, pero este, ¿qué ha estudiado? ¿Qué ha hecho? ¿A qué
pues
se ha dedicado?
Que es un futbolista de élite y que por lo tanto tiene, bueno, pues toda la entidad como para ir en contra de la propia medicina, ¿no? Es decir,
claro.
Es impresionante, ¿no? Claro, y esto cala, porque existe mucho esa desinformación en TikTok, quién la hace, quién no la hace, y después también está la guía, ¿no? Que la guía que nosotros sí que los psicólogos estamos viendo y comprobando cómo nuestros pacientes prácticamente nos intentan sustituir, ¿no? Y utilizan a la guía como ese consejero, como ese asesor psicológico que les dirige en todo sus comportamientos. Después nos vienen a nosotros, claro, nos vienen pues con todos los efectos secundarios y los daños que han tenido por hacer ese tipo de consultas sin entender que la IA es una inteligencia artificial. Es decir,
fíjate,
que muestra un algoritmo que tiene una serie de bueno, pues es finita, mientras que el ser humano y sobre todo el profesional somos capaces de hacer diagnósticos diferenciales, que es de lo que se trata, ¿no?
Y mira, y sobre todo hay una IA para médicos que se llama Open Evidence, por cierto, que funciona de maravilla. Claro, te tienes que registrar con tu número de colegiado, decir que, o sea, saber que eres médico, y entonces tú sí que puedes manejar, y es buenísimo porque nos dan ideas de diagnósticos diferenciales, en fin, o sea, es como si cogiéramos el Harrison, un libro, ¿no?, de medicina interna, y dijéramos, a ver, diagnóstico etiológico, diferencial, y eso nos sirve porque es más rápido que ir a la biblioteca y coger uno. Pero claro, tienes que saber utilizarlo, es como todo. O sea, yo no me puedo poner a intervenir en inteligencia artificial para ver el hormigón, qué hace falta, porque no sé meter los datos. Claro,
pero además entonces... es que a mí me da la impresión de que los naturales curanderos tradicionales, ¿recordáis la gente que iba a un curandero que te ataba un hilo en una posición y tal, ¿no? Como que se han trasladado a internet, ¿no? O sea, que hay una suerte de influencers y los jóvenes, por ejemplo, lo siguen muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuántos consejos para adelgazar hasta estar caquético, sí, para hacer todo tipo de extremos con respecto a la salud que se están dando en las redes y los están dando y los están siguiendo, ¿eh?
Impresionante. Y luego ha dicho tu madre una cosa que a mí me ha encantado, porque es verdad que ahora los médicos, aparte de no tener tiempo, que dudo, o sea, que no dudo que sea una de las causas, no están formados en tocar al paciente. O sea, yo me acuerdo perfectamente que a nosotros en las prácticas, cuando estábamos estudiando medicina, nos hacían explorar al paciente con una historia clínica súper bien hecha, que una historia clínica bien hecha dura media hora. O sea, no te vayas a creer que son tres preguntas. Y luego tocar la tripa, tocar las axilas. Ahora no se toca al paciente. Como bien dice,
no se le toca,
ni
verdad,
siquiera se le mira.
Te mira, porque es que también es importante ver al paciente, porque su aspecto,
total, su mirada, ya, sus gestos.
Su color de piel, todo esto a un buen médico que diagnosta bien es importante. Mirando todo el rato la pantalla del ordenador.
Bueno, sí, pero hay que decir en favor de los médicos, primero, que sobre todo en los servicios públicos, pero ya también en los privados, tienen una tasa de pacientes demasiado rápida, demasiado elevada.
Es
y luego otra cosa, que están obligados a seguir la historia del paciente en el ordenador, cosa que no es nada fácil. Por eso están en el ordenador, no te creas que están buscando las soluciones. Gracias a Dios,
Cristina,
ahí tengo que decir que esto ya está superado, es cuestión de nada, porque la IA ya es capaz de escuchar la conversación entre el médico y el paciente y reflejarla en el ordenador.
Claro.
De tal manera que esto ya no se va a hacer.
Eso será estupendo, porque mientras estás mirando a los ojos del paciente, los gestos, todo. O sea, si tiembla, si suda, si todo. Y todos esos datos son súper importantes. Y luego, efectivamente, a la IA no sabe cuál es la psique del paciente. Eso se lo tiene que decir el médico, porque no lo sabe. O sea,
hoy en día estamos implementando trabajos precisamente, vamos, nosotros mismos en nuestro centro, ¿no?, donde precisamente incidimos en eso, ¿no? Incidimos en efectivamente recoger datos que pueden ser objetivos y después siempre con el complemento del terapeuta, ¿no? Porque el terapeuta le va a dar a la IA ciertas indicaciones que solamente es capaz de percibir el terapeuta con su preparación, ¿no?
Aparte, una cuestión que a lo mejor no se refiere a la curación física estricta, pero yo lo que veo es que una sola palabra de un médico puede dejarte tranquilo un mes.
Pues claro, si
tú estás esperando un diagnóstico de algo grave...
Si ya sales mucho más tranquilo de la consulta.
Claro.
Desde luego, y yo quería decir una cosa, yo desde luego no llamo a la IA, llamo a mi compi que tengo en el programa, que es la rectora Candela, y como ya no tengo 20 años ni 30, pues muchas veces la tengo que consultar, consultarte...
Claro. Y es bastante siempre más eficaz.
Y siempre como me contestas tan amable, hija.
Y Ingerborn, y como yo conozco tus ojos claros y tu voz, y lo conozco perfectamente, o sea, ya tengo una gran ventaja para el diagnóstico.
Efectivamente.
De todas formas, insisto, hay una parte, es que no es espiritual, no sé si llamarla así, o sea, quiero decir, lo que es el sesgo psicológico y el alma y la psique del paciente, que son fundamentales. O sea, que el médico te diga, mira, esto es una tontería, espérate un mes, pero no tiene importancia. Con relación a esto, hay 5.000 tratamientos. No te preocupes que incluso siendo grave, esto no te va a llevar
totalmente
a la tumba. O sea, todo esto es fundamental, porque es que el sufrimiento del paciente es tan grande en ocasiones que enferma.
Pero tú lo estás diciendo, pero la propia expresión facial, el cómo tú les hablas a tus pacientes con esa seguridad y con esa tranquilidad, vamos, eso muchas veces cura.
Cura. Es verdad, y es que lo que no sabemos, o sea, lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que el estrés, el no dormir por una mala gestión con la IA, imagínate que la IA te dice ya una enfermedad rarísima y tú ya, evidentemente, o sea, empiezas a ponerte súper nervioso, empiezas a no dormir. Ese estado psicológico, ese estado hormonal, ese estado de estrés, te enferma
claro,
más todavía.
Claro, acaba influyendo en la enfermedad.
Sí, sí. Sí,
claro,
sí.
claro. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado. A mí de verdad que al principio me hacía gracia, porque me hacía gracia cuando venía y me decía, doctora, ¿me puedes pedir por favor el cortisol? Y yo, pues yo creo que no, porque decía, es que estoy muy nerviosa. Y digo, ¿pero tienes algún motivo? Sí, porque no sé qué. Digo, pues entonces tienes que seguir estando nerviosa, porque claro, si es que el nervio, porque te vas a cambiar del trabajo, el cortisol te ayuda a estar más atenta, a rendir más. Ya, pero es que el cortisol me hace tener una barriguita. Y yo, bendito sea Dios, lo que le ha dicho la inteligencia artificial. Yo me troncho. Al principio, de verdad, ahora ya no me hace tanta gracia, porque es que ahora ya se cree más a la inteligencia artificial que a mí, y a mí eso ya me pone muy mal, de muy mal humor.
Yo discuto muchas veces con mis hijos, me dicen, no, porque esto tal y tal, y parecen saber del asunto que tenemos entre manos infinitamente, pero digo, es que yo tengo una horrible tendencia a creer que una persona que ha estudiado 10 y 12 años ha aprendido algo. O sea, nuestra generación, eso tenía generaba una convicción.
Es que
ha
aprendido a manejarse la excepción en lo complejo, ¿no? Cosa que la IA, al final, es un algoritmo que simple y exclusivamente va deduciendo, pero no sabe pensar.
Sobre todo que nos trata como máquinas, insisto. O sea, porque yo a la IA sí que le pregunto, oye, que mi microondas pone error 24, ¿qué significa?
Bueno, y aún entonces, así también se equivocará,
Sí, bueno, ¿sabéis lo que me pasó a mí con la IA? Yo quería saber qué había dicho el Papa sobre el infierno, porque había leído una cosa que no me cuadraba mucho, ¿no? Y entonces me dice, esto hace un mes, y me dice, el Papa Francisco dice sobre el infierno, y digo, no, el Papa actual. Y vuelve a decirme, el Papa Francisco, y yo, que no, que el Papa actual. Y a la cuarta me dijo, ay, perdón.
Te dice la
sí,
IA.
Me dice la IA. Me dice, perdón.
Aparte que no hay variación, ¿eh? Entre Francisco y León, ya te lo digo, en relación al infierno. O sea, que siento, pero el Papa actual, generarte desolación.
El Papa actual insiste, el Papa Francisco. Eso se lo digo a mis hijos, que son muy de IA. Digo, pero si, pregúntale cuál es el Papa actual. Y efectivamente dice, el Papa Francisco.
No, no, la cosa además es que podemos pensar que es una cuestión meramente anecdótica, pero está teniendo consecuencias en la salud de los jóvenes y sobre todo abunda en algunas posiciones que son muy conflictivas. Por ejemplo, no vacunar a los niños en absoluto, ¿no? Quiero decir que ahora que tenemos repuntes de poliomielitis, por ejemplo, o de tuberculosis, pues es una tontería entrar en debates que de hecho están generando unos problemas sociales muy graves.
Claro.
Sí, lo que pasa, Cristina, que ahí hay mucho médico, en medicina, de verdad, en casi todo, hay, bueno, pues el médico te recomienda tomar sal y hay médicos que te recomiendan no tomar sal. Hay médicos que te recomiendan que te vacunes de todo, absolutamente todo, y hay médicos que dicen, ojo, o sea, pero te dicen ojo en un contexto.
Pues eso, y con matices. Quien te dice, por ejemplo, que las vacunas de última generación no están experimentadas. Vale, pero eso no quiere decir que la de la polio de hace 50 años...
Por supuesto, que no tiene nada que ver.
O sea, no sea
ver.
Indispensable, sobre es todo no teniendo en cuenta que ahora tenemos una epidemia en Gran Bretaña. O sea, es que, de verdad. Bueno, que nos ayudéis. Tontunas que vamos a tratar a las 12 y que podéis contarnos con vuestros mensajes de sonido en el 666-5540-00. ¿Qué tontuna has tenido que escuchar? Recordaba yo alguna de hace años que luego os contaré. 666-5540-00. 666-5540-00. Muchísimas gracias a la doctora Candela, a nuestro psicólogo Pedro Martínez y luego te llamo mami. Un abrazo fuerte.
Adiós a todos.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
cómo hemos cambiado.
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.